¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Esta es la semana número 24 de transmitir desde aquí, desde su casa. Mi casa es su casa. Vamos a iniciar el programa de esta noche con conclusiones que se convierte en segunda parte por lo ocurrido en Paraguay. En Paraguay, ya le cuento a detalle de qué le estoy hablando por si no lo vio ayer. El día de hoy vamos a tener como invitado al Procurador General de Paraguay. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, de un operativo que... Bueno, hay quienes dicen que fue todo un éxito, hay quienes lo vemos desde otra perspectiva, porque hay dos menores de 11 años que murieron en este operativo que se hace en contra del EPP allá en Paraguay, ¿no? Ayer por la noche tuve como invitado al jefe precisamente de este operativo, al capitán de navío, el que estaba al frente precisamente de este operativo. Y nos hizo una narración, yo le diría casi que de película, de paso por paso, cómo se fueron dando las cosas con mucho detalle de lo que ellos se enfrentaron en el terreno, por supuesto. Hay reacciones a nivel internacional, el gobierno de Alberto Fernández, porque se presume que las niñas son argentinas, aunque aún no ha quedado al 100% claro si lo son o no lo son. Hay reacciones para que sea una investigación rápida y transparente, ¿no? En contradicción con eso, hoy hubo una reunión del Ejecutivo con los legisladores precisamente para dar información acerca de este operativo. Y se hizo a puerta cerrada. Se hizo a puerta cerrada en algo que se está solicitando, se va con transparencia. ¿Por qué lo hicieron a puerta cerrada para justificar esto que algunos ven como falta de transparencia? Pues porque dicen hay secretos de Estado que no se pueden revelar. Y secretos de Estado que tienen que ver con la operatividad precisamente en contra del EPP. Pero la cosa no ha parado ahí. No. Y ayer precisamente la narración era tan descriptiva de cómo se había llevado a cabo este operativo, lo que habían enfrentado en el terreno, que tuve que pedirle favor al procurador que nos acompañara el día de hoy para darle el espacio suficiente, el espacio que merece tanto el procurador como el capitán que ayer nos narraba precisamente cómo se había llevado a cabo este operativo. Así que el día de hoy escucharemos también al procurador porque hay más noticias en desarrollo precisamente allá en Paraguay. Pero por el momento, si le parece, vamos con las cinco del día. En el número 5, Donald Trump. Una verdad amarga. El presidente de Estados Unidos era consciente de la gravedad de la pandemia desde el comienzo. Sabía que el coronavirus es letal y sabía que la situación se pondría mucho peor de lo que admitía públicamente. Así se lo reconoció al periodista Bob Woodward en una serie de entrevistas de las que CNN obtuvo fragmentos de audio. Que quería minimizar la amenaza pánico. Pero en realidad lo que fue maximizar los daños. Y en el número 4, México. Intereses políticos. Los residentes del área de la presa de La Boquilla en el estado de Chihuahua protestaron para pedir la salida de los miembros de la Guardia Nacional de la zona. La protesta derivó en enfrentamientos que dejaron un muerto, un herido y 3 detenidos. Los manifestantes reclamaban a las autoridades federales el supuesto incumplimiento de los acuerdos hechos a principios de este año que garantizan el suministro de agua para las labores productivas y de uso doméstico. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que detrás de la protesta hay intereses políticos y económicos. En el número 3, Freddy Guevara. Libre, pero ¿rehén? El líder opositor venezolano y diputado de la Asamblea Nacional salió este miércoles de la Embajada de Chile en Caracas, donde permanecía desde 2017 en calidad de huésped, noviembre de 2017, para ser exacto, en calidad de huésped. El diputado figura entre los beneficiados por lo que el régimen de Maduro presentó como un indulto, pero que en realidad fue el fin de procesos o de ejecuciones extrajudiciales en términos legales. En fin, esto fueron excarcelaciones, ¿no? Excarcelaciones pendientes. Bueno, ¿qué pasó con Freddy Guevara? Su salida aseguró que vuelve a la calle sabiendo que no es libre, sino un rehén del régimen y reiteró su apoyo a Juan Guaidó. Esto fue lo que dijo, escuchen.
Las cosas que yo he podido aprender en estos 3 años que tengo acá es que al final la política no se trata de la opinión pública. Un día estás arriba, un día estás abajo. Se trata de hacer lo que uno cree que es lo correcto. Y yo creo que hoy lo correcto y el mejor sitio en el cual puedo luchar es desde el terreno de la lucha en Venezuela, apoyando al presidente Guaidó y a toda la Asamblea Nacional.
En el número 2, Iván Duque, tolerancia cero. El presidente de Colombia advirtió este miércoles que no tolerará abusos de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas públicas. La declaración se da con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos y después de que se iniciara un proceso penal contra 2 agentes de la Policía Nacional. ¿Sospechosos de qué? Bueno, de uso excesivo de la fuerza en un arresto, tras el cual un hombre murió en una clínica. Esto dijo el presidente Iván Duque.
Tenemos que ser claros en que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme o de la autoridad.
En el número uno, Paraguay es nuestro tema de esta noche. ¿Explicación insuficiente? Esa es la pregunta. Este miércoles el Senado conoció en una sesión reservada los detalles de la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta que causó la muerte de 2 niñas de 11 años. La rendición de cuentas no termina ahí. La Cámara de Diputados también quiere escuchar la versión de los responsables del operativo. El hecho también generó fricciones con el vecino gobierno, ya le había dicho, de Alberto Fernández en Argentina, ya que las menores figuraban en el Registro Nacional de las Personas de ese país de Argentina. Esta es la continuación del tema y es el momento de ir a los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu EPP2, segunda parte, por supuesto. El hashtag es Conclu EPP2, numeral Conclu EPP2. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, Conclu EPP2, la etiqueta. El gobierno de Mario Abdo Benítez prometió explicaciones y las está dando. Sí, las está dando. Desde ayer, al menos en este programa, se están dando. Este miércoles el Senado de Paraguay sesionó a petición del presidente para aclarar o transparentar el objetivo y el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta del 2 de septiembre en el departamento de Concepción contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. La operación primero fue presentada como un éxito, fue muy criticada por varios sectores desde que se conoció entonces que causó la muerte de 2 menores. La sesión del Senado fue virtual, se celebró a puerta cerrada, como ya se lo había dicho. El gobierno lo justifica señalando que hay secretos de Estado relacionados con el operativo que dicen no pueden revelarse. ¿Qué pasó con los senadores? ¿Qué pasó con los legisladores? También conocieron los detalles sobre el choque entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y la Cancillería paraguaya, pues debido a este hecho, ¿no? Es que las menores, como le decía, figuran en el Registro Nacional de las Personas de Argentina. Entre los invitados a la sesión para explicar lo ocurrido destacan el ministro de Defensa, Bernardino Soto, así como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Óscar Marcial Chamorro. Óscar Marcial Chamorro estuvo ayer aquí en Conclusiones conmigo, nos explicó el operativo de principio a fin, nos hizo un recuento muy detallado de los hechos, prácticamente como si fuera una película, ¿no? Esta modalidad reservada para rendir cuentas, pues no convence a todos, no nos convence a todos, mucho menos a la prensa. El senador liberal Víctor Ríos criticó, por ejemplo, la elección de hacerlo así, pues. Según dijo, eso va en contra de lo que se está pidiendo y de lo que el gobierno quiere proyectar en última instancia, que no es otra cosa que transparencia. Escúchalo.
Vemos perfectamente que terminada la sesión, los medios se van a enterar y lo que va a ocurrir es que cada uno va a salir a contar su propia versión de lo sucedido. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es que se haga la sesión pública y que todos los paraguayos, todas las paraguayas puedan ver lo que está sucediendo en la sesión.
Las explicaciones, sin embargo, no terminaron hoy. Los diputados también escucharán la versión del gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Ayala, remitirá a la presidencia una nota pidiendo una reunión para el 15 de septiembre con los principales responsables de la Fuerza de Tarea Conjunta formada por policías y militares. En este caso, varios legisladores secundaron que la sesión no sea reservada, sino pública. como muchos pensamos que debería de ser, ¿no? Además, aclaró que el presidente Mario Abdo Benítez puso a los responsables del operativo a disposición de ambas cámaras, por lo que a su juicio las explicaciones debieron darse ante el Pleno del Congreso, tal y como lo decía ayer el gobierno de Paraguay. Presentó una denuncia para que se investigue la utilización de menores en actividades criminales por parte del EPP. El gobierno denuncia que la organización guerrillera recluta y somete a niños a situaciones inhumanas y asegura que las menores fallecidas serían hijas de algunos de estos líderes de la guerrilla. La acusación del gobierno, como confirmó nuestra Key Guerrero, coincide con un video que le presentamos ayer obtenido por CNN, que según fuentes de inteligencia paraguayas muestran a un menor de edad, hijo de un líder del EPP, limpiando un rifle en una zona de combate. El video, dice la fuente, fue extraído de computadoras y memorias USB incautadas durante allanamientos en las zonas guerrilleras. CNN, sin embargo, solo obtuvo una parte del material, puesto que el mismo se encuentra en proceso de análisis. Y también obtuvimos acceso a estas imágenes exclusivas de lo que se cree son menores de edad entrenando con el grupo subversivo. Ahí se ve a los jóvenes en prácticas de resistencia física y más adelante cargando rifles en lo que parece un entrenamiento armado, ¿no? Pero bueno, los menores no serían las únicas víctimas del grupo armado. La guerrilla, que opera en Paraguay desde mediados o finales de los años 90, en la actualidad recurre a otras prácticas como la extorsión, los ataques y secuestros. Justamente este miércoles, el ex vicepresidente de Paraguay, Óscar Denis Sánchez, habría sido secuestrado. Sí. Así se lo confirmó a CNN el jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, el comisario Nimio Cardoso. Cardoso se comunicó con los familiares de Denis y estos le habrían detallado que el chofer los llamó para comunicarles que el ex vicepresidente o al ex vicepresidente se lo había llevado un grupo armado. En un diálogo con Telefuturo, afiliada de CNN, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo que los hechos habrían ocurrido en Bellavista Norte, departamento de Amambay, a unos 30 kilómetros del lugar del operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta, en el que las dos niñas murieron. Es la información que se tiene hasta ahora. En un momento, regreso para hablar precisamente con Sergio Cosía, que es el Procurador General de la República del Paraguay, en vivo desde Asunción, y por supuesto, para preguntarle qué nueva información hay acerca del ex vicepresidente, ahora secuestrado, y si se puede atribuir o no al EPP. Hago una pausa y regreso. Bien, pues es momento de ir con uno de los protagonistas allá en Paraguay y agradecerle, por supuesto, su comprensión ayer por la noche. Le doy la bienvenida a Sergio Cosía, es el Procurador General de la República del Paraguay en vivo desde Asunción. Señor Procurador, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por su comprensión ayer que escuchábamos este testimonio que nos detallaba perfectamente cómo se dieron las cosas en el operativo. Mil gracias por su comprensión.
No te preocupes, Fernando. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a usted. Buenas noches. De entrada, preguntarle, procurador, ¿qué nueva información puede compartir con nosotros en un tema tan delicado como el secuestro de un ex vicepresidente del país? ¿Qué sabe hasta ahora? Y si se ha podido confirmar o no todavía, si hay alguna vinculación con el EPP en este caso también.
Increíblemente, estábamos por hablar de otro tema y sin embargo hoy tenemos que tocar esta primicia. Óscar Denis, el ex vicepresidente de la República del Paraguay, ha sido secuestrado. Tenemos esa información hace 5 horas aproximadamente. Y la noticia que te puedo dar es que definitivamente el secuestro ocurrió a pocos metros, a casi 2 kilómetros de donde estaba el campamento que fue descubierto la semana pasada. Es decir, hay muchísimas probabilidades de que sea el mismo grupo armado. Todavía no se ha descubierto, no se ha evidenciado de que sean ellos, pero la casualidad de la situación geográfica del secuestro nos da a entender que hay una altísima probabilidad de que sean ellos de vuelta.
¿Podríamos pensar en una especie de la posibilidad, vaya, por supuesto, de una especie de retaliación por parte del EPP, es decir, es una de las líneas de pensamiento que llevaría a pensar que por retaliación se estaría secuestrando al vicepresidente. ¿Es una línea de pensamiento posible?
Totalmente, Fernando. Esta gente actúa así, este grupo criminal actúa así. Este grupo criminal ha secuestrado a la hija de un expresidente de la República, ha secuestrado niños, ha extorsionado, ha violado, ha matado, incluso a veces ha matado por diversión, ha cobrado a veces secuestros y no ha devuelto a las personas. Este es un grupo armado, este es un grupo criminal que se dedica y que se esconden y que se ocultan detrás de una bandera del Che Guevara, supuestamente detrás de una ideología, y no es así. Este es un grupo de criminales comunes que se dedican a la extorsión, que se dedican al secuestro, que se dedican al homicidio, que se dedican a la violación y se dedican a la extorsión por dinero. Yo quiero recordarte, quiero contarte una cuestión, un detalle, Fernando. Este grupo armado, incluso en sus comienzos, nosotros como Estado paraguayo hemos tenido una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que por primera vez en la historia un Estado ha salido victorioso, fue el Estado de Paraguay, y hemos sido absueltos de todo lo que se nos acusaba. Y ahí ha quedado claro que este grupo armado, que estos criminales no son políticos, estos son criminales comunes, no tienen ninguna ideología y mucho menos el Estado paraguayo tiene alguna vinculación política con ellos. En el marco de esa investigación, incluso se llegaron a leer declaraciones de los propios miembros de la banda que declaraban que había fricciones entre los miembros por dinero, no por cuestiones ideológicas. Decían, nos han abandonado los supuestos creadores que hasta ahora están siendo investigados por la justicia en Paraguay, que son Juan Arrón y Anuncio Martí. Decían, los que actualmente comandan la organización criminal, en particular Carmen Villalba, decía que habían traicionado la causa, pero por dinero, porque se habían llevado mayor cantidad de dinero del botín que se habían llevado del secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernal. Este grupo criminal actúa de ese modo y tenemos severas sospechas de que hoy han vuelto a cometer este hecho punible ya en represalia o probablemente haya sido lo que estaban planeando. Porque recordemos, de acuerdo a lo que te comentaba ayer justamente el capitán, la orden judicial por la cual los agentes de la Fuerza de Tareas Conjuntas llegó al campamento era una orden judicial de verificación y existencia de un campamento del EPP. Cuando llegan, ellos se encuentran con que había personas ahí y en un fuego cruzado ocurre la desgracia, la cual lamentamos profundamente. Fernando, yo tengo hijas de la misma edad. Yo estoy absolutamente perplejo ante este crimen. Estoy perplejo ante este crimen que es cometido por los padres de la criatura. Ahí quiero aclarar que la responsabilidad de tener a menores de edad en un campamento criminal recae absoluta y exclusivamente en quienes la llevan. Llevan a las criaturas al campamento y además cobardemente las dejan en la primer línea de batalla. Eso es
déjeme interrumpirlo ahí, procurador, para preguntarle otras cosas más, ¿no? Vamos desarrollando. Vamos a cerrar un poco con lo del ex vicepresidente. Hasta ahora no podemos todavía confirmar oficialmente que sea el EPP, porque no es así, no se puede. Existe la posibilidad, pero no se ha podido confirmar que sea el EPP. Primero. Segundo, ¿no se ha pedido ningún tipo de rescate económico o ha habido comunicación por parte de los secuestradores con la familia?
Todavía no, Fernando. Esto ocurrió hace 5 horas. Es una primicia mundial la que estás teniendo. Esto acaba de ocurrir. Yo te mandé la información, también tus corresponsales, justamente porque esto está ocurriendo ahora. Ahora mismo está ocurriendo. Ya. En el marco de todo esto que parece muy casual, se encuentra un campamento y ocurre esto a menos de 8 días.
Ya, entiendo. Hasta ahora esa es la información que hay. Estamos ya confirmando entonces con el procurador que en efecto se secuestró al ex vicepresidente. Aún no se tiene claro si fue el EPP o no fue el EPP. No ha habido ningún tipo de comunicación. Ocurrió hace apenas 5 horas. Voy a marcar, Fernando, pausa para regresar. Sí, dígame, procurador.
La persona secuestrada es un ex vicepresidente, es un ex senador, un ex gobernador de la República, y es una persona que acaba de sufrir una intervención quirúrgica y es insulino dependiente. O sea, estamos al borde del peligro de que esta persona sufra otro tipo de consecuencias más que la que solamente el secuestro.
¡Wow! ¡Qué situación tan compleja! Además, la necesidad de la insulina, la edad también. ¿Cuántos años tiene? ¿Usted tiene el dato, procurador, de la edad?
Sí, tiene 74 años. O sea, es algo gravísimo, realmente.
¡Qué bárbaro!
Totalmente.
Es gravísimo, 74 años, dependiente de insulina, en medio de una pandemia, secuestrado. ¡Wow! Esperemos no tener no quiero decir nada, pero esperemos que haya una noticia buena en las próximas horas y nos avisen que ya ha sido liberado el ex vicepresidente, pero hay muchos riesgos aquí, no nada más el tema del secuestro, un tema de salud también. Voy a marcar una pausa, procurador. Totalmente. Gracias por compartir esta información con nosotros a nivel internacional. Es una nota exclusiva y estamos ampliando en ella con el propio Procurador General de la República. Regreso para seguir hablando con usted acerca de esto de las niñas, porque me dice que la responsabilidad, yo lo entiendo, de que dos niñas de 11 años estén en el campamento de un grupo guerrillero, pues es de los padres. Pero a ver si nos puede ayudar a entender quiénes son los padres, si ya se confirmó o no que las niñas son argentinas o si son paraguayas. Por fin, entender este contexto de qué es lo que hacían ahí y por qué o quién las llevó a este campamento. Regreso un momento para continuar con esto. Es el Procurador General de la República del Paraguay en vivo desde Asunción. Ya vengo. Continúo con el capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta allá en Paraguay. A ver, capitán, nos está haciendo una narración detallada, ¿no? Paso por paso lo que fue ocurriendo. Estas figuras humanas, al momento de identificarse ustedes, los repelen, es decir, les empiezan a disparar. Ustedes tienen un oficial herido, devuelven el fuego y entonces avanzan y llegan a un campamento. Antes de llegar a ese campamento encuentran a una persona vestida con uniforme verde, con un arma a su lado, y hasta ahí nos quedamos cuando llega entonces al campamento. ¿Qué es lo que encuentran en este campamento?
En ese campamento se encuentran diversos enseres, como había ya relatado, algunas hamacas que eran de los ocupantes, y ya ninguna persona se nota la rápida huida de las personas que ocupaban ese lugar. Inferimos inmediatamente, es lógico, de que el puesto con quien o las personas con quienes tuvimos el primer encuentro se trataría de un puesto de centinela que está antes de la llegada al campamento. Minutos después de ese evento, había otro pequeño grupo nuestro también haciendo la misma misión en un área adyacente, bastante próxima a la nuestra, y también tiene, digamos, en su patrullaje, en su movimiento, ya lo estaban haciendo bastante sigiloso porque habían escuchado los tiroteos iniciales, directamente recibe fuego sobre la posición durante su avance y se encontraba más o menos 500 metros de lo que yo había relatado del campamento. Ahí se guarecen como pueden, tratan de determinar la dirección de por lo menos quién y desde dónde le están disparando, determinan eso, no tienen otra opción más que devolver el fuego y se presenta en forma análoga un avance y encuentran otro cuerpo en ese lugar y el resto de las siluetas que habían divisado que le estaban disparando habían huido. Acá lo que tenemos que establecer en forma clara es de que no fuimos nosotros los que agredimos. Nosotros estábamos bajo una agresión presente que era totalmente ilegal, habida cuenta que nosotros nos habíamos identificado y no tuvimos absolutamente otro medio menos lesivo para desviar esa amenaza que era letal para el grupo que se encontraba tratando de hacer cumplir la ley. Pongámonos en el lugar, en el contexto, en el terreno, tratemos de hacer ese ejercicio para entender porque son las situaciones, esas cuestiones fácticas, la que nos van a llevar a tener mejor discernimiento, a pesar de estar terriblemente todo esto, ¿no es cierto?
Entiendo. Hasta ahora he entendido la narración, es una narración muy descriptiva. ¿En qué momento es que entonces ustedes se dan cuenta que hay dos niñas muertas? ¿En qué momento?
Bien, por las características que nosotros vimos, pudimos apenas determinar, ya después de terminar todo, llamémosle, que eran del sexo femenino. No se podía apreciar visualmente la edad en forma precisa y tampoco nosotros, dentro justamente de la división correcta de la aplicación de la ley en un país que en donde rige el Estado de Derecho, son otras las instituciones a las cuales nosotros estábamos, por decirlo así, subordinados legalmente, quienes hicieron el trabajo de la identificación y posteriormente la determinación de las edades de esas personas que infelizmente tuvimos que tener este resultado, como ya lo has mencionado.
Bien, voy a marcar una pausa. Le hago esta pregunta para responderla de vuelta, capitán. ¿Había armas con esas dos niñas? Es decir, cuando ustedes se percatan de que hay dos cuerpos, ¿estos dos cuerpos estaban acompañados de armas o no, o se encontraban desarmadas? Me lo dice después de la pausa, capitán. Regreso en un momento. Soy el capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en Paraguay. Estamos de vuelta. Oiga, yo quiero, antes de continuar con el capitán Chamorro, quiero agradecerle enormemente al Procurador General de la República del Paraguay, a Sergio Cosia, porque me he acordado con mi producción, ¿no? Gracias a JJ que habló con él, para que estemos mejor con él mañana, para darle el tiempo que merece, por supuesto, el Procurador General de la República para hablar de todo esto y no darle muy poquito tiempo. Entonces, extender el tiempo con el capitán Chamorro, que ha hecho una descripción impresionante de todo lo que ha sido esta trágica y lamentable situación, y el Procurador General del Paraguay estará mañana conmigo. Así que desde aquí, Procurador Sergio Cosia, mil gracias por su entendimiento con los tiempos de televisión. Mañana va a ser un placer tenerlo aquí para hablar acerca de esto a fondo y como se merece, ¿no? Con el espacio que se merece el procurador. Mil gracias. Continúo, capitán Chamorro. Le pregunté antes de ir a la pausa, cuando ustedes se percatan de que estos dos cuerpos del sexo femenino que se encontraban abatidos, ¿había armas con ellos o no?
Sí había armas en forma categórica. Una de ellas empuñaba una pistola y al lado del cuerpo, adyacente al cuerpo, infelizmente, se encontraba un arma, un fusil de precisión con mira telescópica. El segundo cuerpo, infelizmente, en el que yacía también en el suelo, tenía adyacente una escopeta y también un arma corta. Todas vestían uniforme,
es decir,
verde.
Los dos cuerpos estaban acompañados de armas. ¿Hay alguna pericia o hay algo que les dé a usted en este momento que pudiera decírmelo la certeza de que fueron utilizadas estas armas por estos dos cuerpos del sexo femenino previo a su muerte?
Bien, a lo que a nosotros nos consta como intervinientes y dentro, como expliqué, de la división, digamos, de responsabilidades entre todas las agencias del gobierno en un país de nuestras características, de una república, entendemos de que lo que yo puedo afirmar y lo que nos consta es de que las siluetas que divisamos nos dispararon. Los aspectos, digamos, de técnica criminalística y de pericias correspondería que las otras instituciones, para que tenga mucho más validez y rigor, claro, respondan al...
Entiendo, tendrá que ser determinado por aquellos que hacen las pericias en este sentido, forenses, en fin. La otra pregunta que le quiero hacer, habrá quien diga, divisaron las siluetas. ¿Se puede diferenciar por la complexión, por la altura, por muchas otras cosas cuando es una silueta adulta o una silueta infantil? ¿Ustedes no pudieron darse cuenta ahí?
Bien, me gustaría que los que dicen ellos eso que estás afirmando pueda llevarlos al campo, colocarlos en la misma situación, a ver si haciendo el ejercicio deteniendo siluetas que le están disparando pueda determinar esa situación, por un lado. Por otro lado, un pequeño
perdón,
detalle.
Capitán, no lo estoy escuchando. Si me repite la respuesta brevemente, por favor.
Que me gustaría que quienes afirman eso pudiésemos tener la oportunidad de llevarlos al lugar donde sucedieron los hechos, tratar de recrear más o menos las circunstancias, a ver si ellos pudieran hacerlo. Es muy difícil, por no decir casi imposible, poder determinar eso. La complexión de quienes fallecieron tenían estatura 1.55 y la otra persona tenía 1.65, además, ¿verdad? O sea, tampoco estamos hablando de contexturas físicas demasiado pequeñas, por decirlo así, para el promedio que tenemos aquí, pero eso es irrelevante. Y eso uno se da cuenta perfectamente cuando visita el lugar y se da cuenta de lo complejo que es ese escenario. Muchas de las preguntas ni siquiera serían hechas si conociesen esas situaciones fácticas.
Capitán Chamorro, muchas gracias. Yo estoy seguro que toda esta narración que nos ha hecho será tomada en cuenta por el gobierno del presidente Fernández, también seguramente por Naciones Unidas, por Derechos Humanos. Ha sido muy importante todo este testimonio. Le quiero agradecer la confianza y la paciencia para con un servidor. Me tengo que despedir, pero vamos a continuar con el tema, por supuesto. Esta es la versión del capitán de navío Óscar Chamorro. Gracias, capitán.
¿Me permite cerrarlo al menos?
Brevemente, por favor.
Sí, básicamente, vuelvo a repetir, nadie quiere un desenlace como esto, cualquiera sea el tipo de vida que uno tenga que perder. Y por otro lado, no fuimos nosotros los que colocamos un arma, uniformamos y enseñamos a disparar a agentes de la ley para cuando estos se presentan en un determinado lugar.
Bien, ahí está. Es el capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, que estuvo ahí en ese operativo contra el EPP. Gracias, capitán, de nueva cuenta. Buenas noches, muy amable. F del Rincón es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches. Lo veo mañana. Gracias.